Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. El tema de hoy es calmado frente a la locura. Voy a hablar un poquito acerca de lo que sería el arte, el cómo trasciende en uno y el cómo se relaciona, pues, en este caso conmigo. Y quisiera también saber un poco cómo se relaciona con ustedes. Entonces, vamos a ver cómo va esto. El post en el que está inspirado el tema de hoy dice así: calmado frente a la locura. Ir a una galería de arte siempre es un reto de muchas maneras. Me sucede que primero está el reto motivador de ir a un centro de arte donde no sabes qué te vas a encontrar. Yo no soy tan asiduo de estar en galerías, pero de vez en cuando el cuerpo y la mente como que te lo piden. Uno debe dejarse sorprender por cosas, por cómo la expresión de otros puede decirte vainas e incluso dejarte afectar, ya sea fascinación, enojo, ternura, tristeza, desespero. Son emociones que no son tan comunes de experimentar día a día, que he podido vivir viendo o escuchando obras de arte o exposiciones musicales. Otra imagen de las galerías me viene por los viajes. Nada me quitará el momento en que lloré en el Prado por ver en vivo el cuadro de Asmenina de Velázquez. Nunca pensé que esta pintura tendría efecto alguno. No soy seguidor del pintor, no había ninguna conexión hasta que lo vi, solo pasó. Yo digo, déjate provocar por el arte y este sabrá mostrarte cosas y perspectivas que no habías visto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado sentir a veces que necesitan o que tienen como ganas, como un antojito de ir a un museo. A mí me pasa como si fuese que yo quisiera tomar, no sé, chicha el día de hoy, o que quiero comerme una empanada argentina, o que quiero comerme un postre de natas portugués, no sé. A veces a mí me sucede que quiero algo como ir a un museo, como ir a un ballet, como verme una obra de teatro. Así todo excéntrico, así uno suena así como si uno viviera, no sé, en el, no sé, como en el Hollywood de no sé qué años, o que uno es excesivamente chico, que no sé como a qué época me transporta. Tengo como las imágenes en la cabeza, ¿no? Como si yo tuviese un gorrito de las Chicas del Cable y me empezara a mover hacia los lados y empezase a bailar Charleston. Y de repente fuese alguien que me invite a la ópera y entonces yo me siento glamoroso. Más o menos así es que yo tengo como la imagen de estos antojos que a veces me dan. A veces como que me transporto y me dan ganas de estar en otro lado. Y me dan ganas de sentir eso, porque sin irnos muy, muy atrás, yo creo que a veces uno necesita vivir ciertas cosas. O a veces uno simplemente necesita ser sorprendido. Uno tiene la necesidad de dejarse cautivar, ¿no? Y bueno, vuelvo sobre el post, sobre este pequeño texto, donde habla sobre la palabra que es un reto. Y es un reto, no sé si les pasa, que uno está, o por lo menos yo estoy, con ganas de ir a un museo un día, ¿sí? Yo digo, sí, tengo como ganitas de ir a un museo, tú sabes, chico, así. Ver unas obritas de arte, sentirme bohemio, la cosa. Pero realmente no doy ese paso inmediatamente. ¿Sí? He dicho sí como 40 veces. Terrible, nefasto. ¿Qué es este locutor? Y a la vez, siento que yo debería como sí dar ese paso de ir al museo de bueno, sí, pero ¿por qué no ver obras? ¿Por qué no sentirme culto? ¿Por qué si a mí me gusta ir, tener un precepto, un preconcepto de que eso me va a hacer más o menos o que voy a tener una etiqueta alrededor? Y sucede que es como un gusanito, sé que ustedes saben qué gusanito es el que les hablo, que llega ahí de alguna manera, llega volando, como una espora, se inserta y da ahí tiki, 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 hasta que tú no vas al bendito museo. Él no deja de estar ahí con las ganas de que tú vayas al museo. Y listo, uno va, ¿vale? Uno llega, ya uno empieza a superar ese reto personal, ¿sí? De llevarse, de arrastrarse uno mismo por las ganas, porque son simplemente ganas que uno quiere matar de ir allá, de vivirlo, de verlo, de ir. ¡Pum! Uno se vuelve, o por lo menos yo me vuelvo un ancianito en ese momento, así, necio. Yo quiero ir al museo y nadie me va a detener y yo agarro mis macundales y me fui, chao, y si nadie me quiere acompañar, mamá, te das un huevo y aquí voy. Y punto. Y llega uno a su museo y empieza a ver las cosas. Y fíjate que yo no soy de los que averigua, yo no llamo, yo no sé si eso está abierto, si eso está cerrado. Yo no tengo la más mínima idea. Yo simplemente sé a dónde voy y yo voy. Y ya. Y me han tocado sorpresas muy gratas, me han tocado cosas muy nefastas, cosas que me desesperan, cosas que me ponen molesto, cosas que me encantan y cosas que me hacen llorar. Y ahí también viene otra palabra que utilizo en el texto, que es dejarse afectar. Cuando tú te dejas afectar por algo, es como si tú abrieras las puertas a que algo sucediera, a dejarte cautivar, a dejarte golpear, incluso a dejarte arrastrar y que te golpee así contra un montón de rocas. O que te eleve y que sea una brisa hermosa que te lleve y sientas las nubes como copitos de algodón. Sí, es una experiencia de dejarse simplemente que pase lo que tenga que pasar. Y es raro porque es cierta parte sentirse vulnerable a lo que pueda suceder, a cómo las obras te puedan tocar. Y creo que esa es una manera muy difícil que tienen los artistas de comunicarse, porque pues no lo podemos basar simplemente en el modelo de la teoría de la comunicación, de que el artista quiere transmitir un mensaje a toda la gente a través de un canal, a sus, ¿cómo es que son? A sus receptores para que ellos deconstruyan ese mensaje y lo interpreten de una manera. No, en este caso no funciona de esa manera, o sí, pero lo que sucede es que para mí es muchísimo más complejo. Cuando un artista intenta plasmar algo, primero está la intención con la que lo plasma. Segundo, está la emoción con la que lo plasma. Y si logra transmitir esa emoción y llegar al lector, al usuario, al espectador, eso se traduce en todos los conceptos que tenga uno arraigado. No en el que el artista tiene preconcebido o que asocia a él. No. Y en eso está la maravilla del arte. Pues para mí. En que lo que dice el artista no es necesariamente lo que va a entender y asociar, a percibir o a sentir la persona que lo está viendo. ¿Por qué? Y ahí me voy a mi ejemplo, ¿no? ¿Qué me pasó a mí? Yo fui en el 2014 al Prado, que por cierto, yo espero que después de que pasen todas las locuras, las pandemias de la vida, siga siendo gratis después de las 6 de la tarde. Usted va a su Prado después de las 6 de la tarde, si es como yo que le gusta ahorrar en esos viajes porque ya le salió muy caro el pasaje para Europa. Usted llega ya, hace su fila como de una hora y entra al Prado. Yo caminé un montón. Ese museo es enorme. Caminé un montón. Caminé como unas 2, 3 horas más o menos. Lo que pasa es que fui en verano y es una maravilla porque el día es eterno. Entonces yo me acuerdo que caminé como unas 2 horas más o menos, 2 horas y media, algo así. Y de repente, y vi muchas obras y me parecían bonitas, pero digamos que ninguna me había causado un impacto trascendental. Llegué yo y de repente llegué a donde está el cuadro de las Meninas de Velázquez. Les voy a contar la historia así. Me paro yo frente a él. Lo voy a personificar así nadie me vea. Una maravilla esto de los podcasts, ¿no? Yo me paro frente al cuadro. No es no tan cerca porque tiene una mallita de alejamiento, ¿no? Y yo empiezo a denotar lo que son los colores. Yo empiezo a ver y a ponerme mucho en el detalle a ver cuáles eran las expresiones de las caras de los personajes. E empiezo a ver cómo eran los trazos, cómo fue la técnica que utilizó como tal el pintor. Empiezo a ver el fondo, las partes. Y de repente veo así súper gringa la cosa, la metáfora de Big Picture. Así, yo de repente me alejo un poquito y lo veo panorámico. Cuando lo veo así un poco alejado, de repente me quedo como pasmadito, o sea, me quedo quietecito. Y de repente me golpea. El cuadro, no es que hiciera nada, no es Harry Potter, a ver, no es que va a salir nadie de ahí, ni es que me va a hablar. Pero el cuadro sucedió que yo al estarlo viendo me empezó a salir una lágrima. Así, sí, re cliché así, o sea, ponle a quien tú quieras, a no sé, a la Winona Ryder, ponle a la Nicole Kidman, así que están todas bellas, y de repente se le sale la lágrima así. Hola, vengo a visitar tu pómulo. Así. Y con el ojo abierto, que fue lo más cliché. Se me sale una. Pero no es que fue solo una, no, eso no fue un momento de película. Empieza a salir una y empieza a salir otra y otra y otra más y los mocos se me empiezan a salir y se me agua la nariz y empiezo a llorar. Y eso fue un llanto. Eso fue un llanto fuerte. Yo empecé a llorar ahí enfrente al cuadro. Como si algo me pasara, así una revelación, pónganme a Enrique Iglesias ahí, eso es un, ¿cómo es que es una experiencia religiosa? Pero no, hablando en serio. El cuadro a mí me golpeó, me dio duro, me arrasó, me destartabilló donde yo estaba, me descolocó. Esa palabra está bonita para colocarla ahí. Me descolocó el cuadro y tuve que recomponerme yo solo, ahí, de pie, en el mismo espacio donde me había desquebrajado. La emoción fue tan fuerte que luego yo pasé a otra sala, porque pues había que seguir caminando. Yo pasé como 20 minutos ahí parado. Paso a otra sala y me acuerdo que había un artista que era así, no me acuerdo si era Miró, si era Picasso, si era. No me acuerdo. Creo que era Picasso, o sea, estoy casi seguro que era Picasso. O era Van Gogh, no me acuerdo. Era uno grandísimo, así que tú dices, wow, o sea, a ver, wow. Yo vi, pero no vi. O sea, estaba ahí, pero yo seguía atrás. Yo seguía mal pegado con Velázquez porque fue una experiencia absoluta. ¿Sí? Y seguí caminando y luego me fui. Pero todo esto viene al dejarse realmente afectar. Yo no había pasado por una situación de ese estilo. Yo no había logrado llegar a un punto donde una pintura con la cual yo no tenía relación atravesara mi pared que yo tengo usualmente y se adentrara en mí, hiciera que mis sentimientos salieran simplemente porque sí. Y no fue que yo lo asociara a nada ni a un evento mío, simplemente la pintura me tocó. Y eso yo creo que es algo que te eleva o que te transmite o que te hace sentir muy humano y que puede, y era lo que venía antes con el concepto de que lo que quiere transmitir el artista y lo que él lo concibe como eso, no significa lo que vaya a causar en el espectador. No tiene nada que ver. Velázquez quizás no estaba pensando en nada, absolutamente nada triste, pero yo terminé llorando ahí desquebrajado solito. ¿No? Y eso pasa con muchas cosas. Por ejemplo, y voy a revisar cada una de las emociones que coloqué en el post para colocarlas con un ejemplo. Por ejemplo, fascinación. Uno sentiría fascinación, o yo he sentido fascinación, por ejemplo, con los puntillistas. Entonces, hay artistas que simplemente de puntico en puntico con el pincel, que es como un lapicito, van creando un cuadro gigante y saben denotar lo que son las sombras, lo que son los tonos. Todo es una maravilla de composición. Incluso hay tatuadores que son puntillistas. Eso me parece una locura. Me parece como, eso es otro nivel. Es una maravilla. Eso a mí me fascina porque me sorprende y me vuela los tapones, ¿no? Enojo, enojo, yo te lo asociaría con el Greco, ¿sí? Hay unas pinturas de ese man que son una... ¡Puf! Yo lo que lo veo es como una expresión tan rábica, tan goosebump, tan piel de gallina. Es muchísima rabia contenida que sale en una sola expresión. Incluso rabia también te lo tiene Caballero, por ejemplo, Luis Caballero. O también rabia, que yo, como yo la percibo, te la tendría Pollock, ¿no? Que eso para mí es una explosión de furia, un desatar, es un splash, es un golpe, ¿sí? Es mucha rabia. Ternura, pues Ternura Velázquez, Asmerina, por ejemplo, para mí. Tristeza creo que es una de las emociones más raras en mis concepciones. Porque yo, por ejemplo, uno de los cuadros que me causó muchísima tristeza cuando lo vi, y es súper controversial eso, fue Los girasoles de Van Gogh. ¿Sí? Yo vi Los girasoles de Van Gogh, y a pesar de que la estética y todo es de la planta, la flor, la primavera, los colores amarillos, los naranjas, que todo es muy bonito, yo veo Los girasoles de Van Gogh cuando lo vi en vivo y yo me puse triste. Para mí no fue una sensación de despertar, ni de sol, ni de asombro, ni de felicidad. Para mí Los girasoles fue mucha tristeza. Para mí fue un apagamiento, fue como el rocío que cae sobre la fogata que ya se está muriendo. Para ponértelo así como una imagen de artista, artista, ya tú sabes, yo. Ajá. Es muy fuerte, pero es eso. Para mí hay ciertas cosas que no han denotado lo mismo con lo que se plantearon, con lo que nacieron. Claro, yo no tengo la idea de que haya pasado por la mente de Van Gogh en ese momento, pero asumo que no haya sido tristeza. Desespero, que es otra emoción. Fíjate que yo sentí desespero, uf, horrible. Yo me acuerdo una. Yo necesitaba salir de esa sala. Yo me acuerdo que eso fue en el Museo Contemporáneo de Buenos Aires, el que quedaba por San Telmo. Fui yo y yo, en una exposición que estaba, que era itinerante, era en el sótano, me acuerdo, bajé y todo un salón, era un salón gigante. Pero gigante, ponle tú unos 200 metros cuadrados. Esa broma era grande. Y todo, absolutamente todo, era un solo artista que había pintado y rellenado todo con arco iris. ¿Sí? No era una reverberencia, no era una vomita, era gay. No, no tenía que ver con gay. Era como que agarrabaste un osito cariñosito y lo explotaste y toda la sala se llenó de eso. Incluso el artista había creado puentes y los puentes eran, o sea, sonaban, o sea, era como una sala de niños, pero a la vez no era una sala de niños, porque a veces los arcoíris como que sangraban en más arcoíris. Era una cosa muy fuerte, era muy desesperante, ¿no? Otra clase de desespero, ya que no quizás no puedan ver eso, no pudieron ver eso, fue, por ejemplo, uno de los hay performance, por ejemplo, de Yoko Ono, donde yo siento que yo me desespero simplemente al verla, por las contorsiones que ella tiene, por los movimientos, por la fuerza, por las cosas vocales, los sonidos, que a veces son muy guturales, no sé, para mí eso es como muy fuerte, no es tan agradable, para mí es un desespero, para mí es, no me gusta, me tengo que ir, porque me desespera, genera algo, sí genera algo. Si hay una transmisión de mensaje, si hay una conexión con el otro, pero no es una buena conexión. Es una conexión de que me quiero ir y ahí te dejo, che, bye. ¿Vale? Entonces, sí, la conexión con el arte es algo que yo esperaré que también me cuenten, que para mí no ha sido sencilla, no es algo tan común. Incluso lo pueden ver con la... Y es lo que me lleva más o menos al post, que es la imagen que coloqué como de imagen de este episodio, que es en el Museo de Arte de la República, de acá en Bogotá. Sucede que en el Museo de Arte, pues esos son tres museos que están pegados, el Museo Botero, la Casa de la Moneda y el Museo de Arte de la República. Y en el Museo de Arte, este último, ellos tienen exposiciones itinerantes, y eso a mí me gusta mucho porque cambian cada tanto tiempo. Ya las otras, lo que son el Museo de Botero y la Casa de la Moneda, sí son exposiciones permanentes por lo general, pero creo que sí, creo que todas las salas son permanentes. Pero el de arte es el que tiene las itinerantes y es donde me gusta más que todo ir. Porque simplemente yo llego y bueno, a ver qué hay hoy. En esta parte, cuando yo he ido, por ejemplo, allí donde estaba ahí paradito y que me pones una aureola en la cabeza y ya soy un angelito y niño bueno y todo chévere. Simplemente yo estaba allí y veo esos dos remolques o esas partes de containers así descolocados en las paredes. Y es todo un accidente, es lo que me llevó. Es un accidente no solamente visual, porque están en un ángulo donde tú sientes que eso, si estuviese bien, estuviese recto. Y como está inclinado, pues eso pasó algo malo, ¿no? Es como la lectura más directa que yo tuve. Y también es un accidente por la vialidad de la persona por donde va caminando, del peatón, si se quiere, porque te le atraviesas con un container. Entonces, aparte la composición también era bonita. Y uno se para allí. O sea, si tú me quieres ver como yo estaba frente a las meninas, me ves paradito ahí igual. No, solamente que con las manitos, que en vez de atrás estaban secándose los ojos porque ese muchacho estaba llorando. Pero sí. Entonces, cuando yo estaba allí parado frente a esos containers, simplemente es esa accidentalidad. Es eso que me llevó también a reflexionar acerca, bueno, si algo está simplemente volteado, para mí significa algo distinto. Para mí significa que pasó algo malo, que no está bien, que hubo un accidente, que pasó, que pudo haber sangre, que pudo haber dolor, que pudo. Sí, que básicamente las cosas no están en su status quo, no, que hubo un desorden, que hubo un movimiento. Y yo creo que todo eso en composición forma lo bonito o lo especial del arte. Y de cómo nos conmueve, cómo me conmueve, cómo uno se deja golpear por eso. Yo quisiera que también me cuenten, porque la idea es que también me digan cosas, ya sea por el Instagram. O bueno, si ya me tienen agregado por WhatsApp o algo, pues me escriben. La idea es que me cuenten, me digan qué sienten cuando el arte los atraviesa, cuando. Pero enfoquémonos ahorita nada más en galerías de arte, ¿sí? En pinturas, en cuadros, en esto. Ya en otro hablaré de ballet, ya en otro voy a hablar de ópera, ya en otro, porque pues esas cosas a uno no es. Uno tiene cosas que contar. Yo a veces siento que en vez de hablando solo lo debí llamar como echando rulo o adelantando cuaderno, ¿no? El podcast, pero no. Eso es bueno para otros episodios. A lo que quiero llegar es que concentrémonos en esto, en galerías de arte y lleguemos a ese punto de que me cuenten también cómo algo los ha absorbido, se los ha llevado, los ha devuelto o los ha hecho muy feliz, porque eso también pasa cuando ves algo y te hace excesivamente feliz y no puedes describirlo con otra palabra, sino con una sonrisota y no te mueves sino para sonreír, o sea, sí, y se te nota hasta en la piel. Entonces, cuéntenme también un poco acerca de eso. Algo que casi se me olvida mencionar es que el arte a veces te da indicios de si algo va a funcionar en tu vida amorosa o no. Fíjate que algo interesante que yo he llegado a hacer, no por ocio, sino por acompañamiento, por algo bonito, por darle un tono diferente quizás a una cita, es conocer a alguien o llevar a alguien en cierto punto cuando estás saliendo a una galería. Tú llévalo o llévala. Y mira también cómo el otro, en esas conversaciones de tú a tú, porque uno tiene una conversación directa con la obra, mira cómo interactúa el otro con la obra. Mira a ver si es sensible, si no le importa, si no lo entiende, si pregunta, ¿qué hace la otra persona cuando está expuesta a eso? Pregúntate también porque es otro contexto, ¿no? No es un contexto normal de que están en un café típico y no. No es una interacción social normal, o por lo menos no tan cliché. Porque normal es saber etiquetas, pero sí. Míralo como esa expresión de qué le sucede, ¿no? Quizás a eso puede ser un gran augurio de que la relación quizás no funcione. Quizás si él no conecta con cosas que a ti te interesan, puede que no haya una conexión de cosas en común. No porque el arte lo sea todo, bueno, para muchos sí, pero puede que sea más allá. Pero el arte, la sensibilidad que uno puede tener hacia ciertas obras, hacia tantas emociones que puede haber en un museo, te puede dar un indicio de si esa persona quizás pueda ser algo compatible contigo, o quizás si te gusta lo que ves o no. Me ha pasado, lo he hecho, afortunadamente me ha ido bien, he conocido cosas. Lo más maravilloso que yo creo que puede pasar es que los dos vayan y ninguno conozca nada de la exposición y los dos estén 100% frente a novedad en su vida, tanto por conocer al otro como por enfrentarse a un reto juntos. Creo que eso te lleva a otro nivel. Creo que eso te expone a algo muy, muy bonito. Te lleva a un nuevo capítulo, a abrir cuaderno, a desempolvar portada. O sea, usted allí está en algo totalmente, en un capítulo por escribir y en un capítulo por descubrir. A veces quizás todo ya está escrito y uno simplemente está leyendo, ¿no? Pero es muy moiras eso, ¿no? A la cosa. Pero bueno, nada. Y la otra cosa que ya iba a finalizar es que muchos amigos, bueno, no tantos, como 4 o 5 amigos, me llegaron a comentar que les hacía falta como una conclusión del episodio en el pasado. Yo creo que los episodios como tal no los estoy planteando como que tengan una conclusión. Para mí son simplemente pensamientos que se van desarrollando a lo largo que voy hablando y en base o con base a la referencia es del post que publicaba en Instagram con antelación. Sí. Y no se trata de que tenga un fin. Creo que el fin como tal es que te deje pensando en algo. Si es que te lo hace pensar, porque puede que no. Puede que te hayas aburrido y que no hayas llegado acá. Pero la idea es que te quede algo. Creo que la conclusión es que no hay conclusión. La conclusión es que cada uno se lo lleva en su mente y lo termina pensando y lo termina asumiendo a su manera. Y lo compara con las vivencias propias que tiene cada uno. Creo que esa es la verdadera conclusión, la que uno le quiere dar. Esto es más como tono, no sé, el podcast es muy autobiográfico, si se quiere, pero sí. Y todo esto llegó por el podcast que, por el, perdón, por la, el post que tenía allí, de que yo estaba en Buenos Aires y estaba acordándome mucho de Bogotá y quería volver a esos lugares y publiqué una de esas fotos. Es la del museo y fue y acordarme de cosas que habían pasado hace muchísimo antes y acordarme cómo el arte realmente te da vida y te da significado a pesar de que sean cosas que ya hayan o artistas que ya incluso hayan muerto hace muchísimos años, pero aún así tiene una voz válida, ¿no? Todo eso surgió de eso. Sí, así fue como llegué a ese tema. Sí, como que de la añoranza, si se quiere, pero sí. Y bueno, muchísimas gracias por escuchar otro episodio de Hablando Solo. Mi nombre es Osmar. Recuerda suscribirte, por favor. Debe estar cerquita el botón de suscripción. Yo sé que no está lejos de esta pantallita. Y recuerda también seguirme por mis redes sociales. Estoy manejando el Instagram, arroba osmarpena. Por allí pues me puedes escribir. También puedes ver estos mismos textos que te he comentado. Puedes ver las fotos y puedes ver otras. ¿Vale? Yo estoy haciendo una recapitulación de posts que he colocado hace mucho tiempo y que quería rescatar de alguna manera y ahondar un poco más de lo que me permite la red para discutir o hablar o ahondar de estos temas. Entonces, pues ha sido eso. Muchísimas gracias. Espero que tengas un excelente día o noche o pues lo que quede de madrugada. No sé a qué hora estarás escuchando esto, pero Te deseo mucha, 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 mucha buena onda y muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte. Chao.